la repetición de este proyecto de ley, y evidentemente desde las oposiciones no creen eso, creen que el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, la Corte Suprema, distintos organismos técnicos, economistas, todavía tienen algo que decir respecto de, por ejemplo, no sé, la naturaleza regresiva de la sección del pago de contribuciones, o respecto de los efectos de este inmenso crédito laboral que cuesta cerca de 1.400 millones de dólares y que muchos lo critican técnicamente, incluso economistas de derecha. Entonces, esa es la argumentación de las oposiciones, de que de esta manera no se tramita algo tan gigante, insistiendo en la idea de que cada artículo es un proyecto de ley en sí mismo que se podría haber presentado aparte. Desde el oficialismo, desde el gobierno, estos dicen, esto es filibusterismo y nada más, no tienen propuestas para el país, no se dan cuenta o no se acuerdan que perdieron. De hecho, en parte por eso, Agustín Romero le dice al diputado Brito en su cara, elijan más parlamentarios para la otra, la mayoría manda. Y si la mayoría manda, la mayoría puede ser razonablemente un reflejo de la voluntad ciudadana. Entonces, quien tiene esa mayoría se puede legítimamente sentir con el derecho de hacer básicamente lo que quiera, y eso fue más o menos lo que hizo el oficialismo en la Comisión de Hacienda, lo que querían. Claro, ahí después Tomás Cari está el debate de que porque ganaron el acuerdo administrativo, algunos dicen, sí, pero es que las derechas están sobre representadas en la Comisión de Hacienda. No debiesen ser 8 a 5 o 8 a 4, si es que uno no cuenta el PDG a la izquierda. Debiesen ser 7 a 6. Pero bueno, lo cierto es que tuvieron la astucia política para conseguir los pequeños votos que necesitaban, y Felipe Camaño, pienso, Jaime Mulet, y finalmente ellos lograron moldear a su imagen el acuerdo administrativo, y eso trajo como resultado la mayoría que tienen y la manera en que están tramitando esto. Y lo que hicieron de vuelta lo califican como obstruccionista, lo califican como algo miserable. Recordemos la controversia del diputado Jaime Araya, que dijo que iban a hacer algo diabólico con estas miles de indicaciones, el tsunami de indicaciones, que iban a hacer sufrir a la secretaria con el tema de la compaginación de las indicaciones, cosa que en todo caso terminó ocurriendo, porque no la pasó muy bien la secretaria ni su equipo en todo este trabajo técnico. Entonces, estos son más o menos los argumentos, los que dan aquellos que presentaron muchas indicaciones y que querían más debate, y los que han apuntado con el dedo y van a seguir haciéndolo respecto a que todo esto fue un show, que no sirvió para nada, que ellos sabían que no tenían mayoría y que lo único que hicieron fue retrasar por retrasar porque no quieren que este gobierno le vaya bien y que quieren que este proyecto se caiga.
¿Qué va a pasar con los artículos que se cayeron, particularmente con los que se cayeron con votación en contra de oficialistas? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, porque el Ejecutivo no presenta cambios, por eso mismo se cae con votos de Renovación Nacional en contra, pero habrá una estrategia a propósito, ¿no?
Sí, evidentemente, esto se va a reponer en sala, se va a tener que reponer en sala con las modificaciones que evidentemente se han solicitado. Recordemos que en el marco de la indicación sustitutiva o de las indicaciones sustitutivas del gobierno, el Ejecutivo había hecho algunos ajustes a esa norma, pero siguió sin convencer, digamos, sí. Y lo mismo pasa con la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE. Todo lo eliminado se puede reponer, pero evidentemente nosotros asumimos que esa reposición es mediante una modificación, porque no pueden reponer lo mismo, y un diálogo más fluido, sobre todo, diría yo, entendiendo que quizás no necesita más que eso, con las bancadas de Chile Vamos, porque tanto la UDI como Renovación Nacional aportaron votos en contra para estos artículos diversos que se fueron cayendo de la iniciativa, en donde evidentemente el gobierno, yo igual lo calificaría como una paliza, digamos, arrasaron políticamente por la mayoría que tenían, pero sí hay que destacar que un hito noticioso de esa tramitación es que sí se eliminaron o rechazaron 3 o 4 artículos e incisos, que el gobierno de todas maneras no le gustó eso, y que esto lo obliga a seguir negociando y eventualmente a seguir cediendo, todo cruzado, evidentemente, Tomás Cati, por el hecho de que a día de hoy, día jueves, quedan 6 días, si no me equivoco, 5 días, todavía el gobierno no hace ingreso, y hasta donde nosotros sabemos no está listo el proyecto de los medicamentos y pañales que le va a asegurar que el Partido de la Gente le vote a favor en general por 13 votos sumados, lo que haría que esta iniciativa, la Ley de Reconstrucción Nacional, se apruebe en general en la sala por más de 90 votos, esto sin contar la discusión en particular, porque a mí me parece, Tomás Cati, que la madre de todas las batallas para el gobierno va a ser la votación en particular en sala, sobre todo del tema de la reducción del impuesto corporativo o de la desintegración del sistema o de la invariabilidad tributaria 25 o 20 años, porque ahí está realmente la definición política respecto de si estas fuerzas que han negociado, que no son del gobierno, como el Partido de la Gente o como la Democracia Cristiana, van a respaldar estas medidas y van a darle triunfos políticos al gobierno en los temas que más necesita tener esos triunfos políticos.
Para cerrar el tema de la comisión misma, ¿qué tan sintomático es que los votos en contra que hicieron que se cayeran algunos artículos sean de Renovación Nacional?
demuestra que ellos han tratado, digamos, de comunicar. A ver, para ser justos con RN, ellos sí han comunicado esto. Les han avisado en reuniones, les han dicho, mire, todas estas cosas a nosotros no nos gustan, si no las modifican no vamos a poder votar a favor, quizás nos abstenemos, quizás votamos en contra. Y también yo creo, y esto es muy importante, ¿eh? Renovación Nacional es una bancada que hace dos periodos parlamentarios tenía 36 parlamentarios, después bajó, si no me equivoco, a 21, 22, ahora son 13. En dos elecciones consecutivas han reducido su protagonismo y su participación. Entonces eso los pone en una posición política en donde es necesario que ellos se diferencien, que hagan contrapuntos o que consigan cuestiones también, porque evidentemente tienen que demostrar a su electorado y militancia que la negociación, que el voto de Renovación Nacional no se puede dar por automático, que digamos son oficialistas, ellos dicen, somos leales, somos oficialistas, pero no podemos ser obsecuentes con aquellas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, poniendo este foco de ser una derecha más social, quizás que la del Partido Republicano o el Partido Nacional Libertario, y ahí también evidentemente hay una lectura política que lidera el jefe de bancada, Diego Chalper, de que estos contrapuntos son necesarios y que van a conseguir que el gobierno siga haciendo modificaciones por el bien del proyecto, entendiendo que ellos apoyan la gran mayoría de las iniciativas que han presentado desde La Moneda.
Principalmente ayer, Diego Chalper argumentó largamente, pese a que todos los tiempos para argumentar eran cortos, pero dentro de esos tiempos breves, lo suyo fue un poco más largo respecto de la propiedad intelectual. Y que incluso fue tanto que el ministro de Hacienda no solamente argumentó, sino que se dio la palabra a un asesor con respecto a este tema para tratar de convencer a los parlamentarios de la comisión y dijo que esta era una innovación en el mundo, lo que se estaba haciendo en Chile con respecto a esta propuesta. Esto fue rebatido, obviamente, y finalmente perdieron. Pero ahí hubo una discusión donde Diego Chalper llevó la voz cantante, incluso en una exposición mucho más fundada que las intervenciones de la oposición con respecto a este tema. Ahora, ¿qué está ocurriendo con la Democracia Cristiana? ¿Qué negociación hay en estos momentos con la DC, Gonzalo?
Sí, la Democracia Cristiana tiene sus propias solicitudes, algunas ya entregadas en La Moneda hace algunas semanas. Ellos le pidieron al gobierno, y esto es lo más significativo, yo diría que de todas las cosas que conversó la ADC con el gobierno, lo más importante es sin duda que le plantearon que la invariabilidad tributaria fuera solamente por 15 años, digo solamente, 15 años es harto tiempo, pero no por 25 como está planteado originalmente en la iniciativa. Y el gobierno de vuelta, como cualquier negociación, dijo, si ustedes quieren 15 y nosotros propusimos 25, dejémoslo en 20, y eso es lo que está flotando, veremos si eso se convierte en indicación. Ahora, nosotros empezamos a hablar con la oposición, digamos, para ver si es que eso les hacía decir, mira, aquí el gobierno se dio algo importante, a lo mejor reducir estos 5 años puede ser significativo, quizás no es un regalo tan importante, nada de eso. Dijeron que era migajas, que no alcanzaba a hacer una modificación sustantiva respecto del comportamiento y la negociación que estaban teniendo con la Democracia Cristiana, y también la incógnita más importante, Tomás Katy, saber ¿qué comportamiento va a generar esto en la ADC? Porque nosotros les preguntamos y nos dicen, bueno, pero ya, está bien, este compromiso que hace el gobierno, ¿en qué va a trasuntar? ¿Que ustedes van a votar qué cosa a favor? ¿Esa indicación en particular? ¿O ya se comprometieron a votar la idea de legislar? Y lo que dice Álvaro Ortiz, tanto, digamos, en los pasillos como en las declaraciones ante los medios, es que en este momento la Democracia Cristiana no ha decidido votar a favor de la idea de legislar, incluso con las conversaciones que ha tenido con el Ejecutivo, que hay que decir que durante la jornada de ayer las consideraron positivas, se reunieron en un desayuno con el ministro Quirós, conversaron por teléfono con el ministro Alvarado, les hicieron algunos compromisos en algunas de las materias puntuales que ellos habían pedido. Entiendo que en la ADC se hicieron algunas solicitudes para beneficiar al mundo agrícola, principalmente para las zonas que representan los parlamentarios de la Democracia Cristiana, y quizás eso también podría jugar un rol en su votación final. Pero en este momento vamos a tener que estar día a día conversando con la ADC, viendo en qué posición están y si es que el gobierno efectivamente ha logrado llenarles el gusto, y sobre todo, Katy Tomás, ¿para qué, digamos? ¿Para votar esos artículos puntuales a favor, o han comprometido en cambio, o van a comprometer en cambio sus votos para la votación en general?
Para terminar, las pérdidas que tuvo ayer el proyecto, porque se votó en contra, se van a revisar de nuevo en sala, obviamente, pero estas pérdidas, ¿son tolerables para el ministro Quirós o no?
La verdad, da la impresión de que el ministro Quirós no tolera ningún rechazo, ¿eh? Ni siquiera cuestiones pequeñas que son muy... A ver, ahí uno ve que claro, que son personas que no vienen del mundo político, ¿no? Que no tienen experiencia en esto, entonces a lo mejor puede que dramaticen un poco más los efectos que tiene algo tan nimio como... Bueno, de hecho, llama la atención porque el propio ministro Quiroz, y esto a mí me consta porque, y lo puedo decir, no creo que sea una gran infidencia, en la Comisión de Hacienda, el ministro de Hacienda le iba recordando a los parlamentarios, nosotros lo escuchamos ahí, incluso a los parlamentarios de su sector, recuerden que esto es solo el primer paso, estamos en la primera comisión, en el primer trámite, tratando de calmar las aguas respecto de la promesa que tienen, porque eso también no lo hemos conversado, ¿cierto, Tomás Katy? Que el gobierno ha transmitido que hará más cambios en el Senado, o que está abierto a una segunda negociación en el segundo trámite, que es algo que todos los gobiernos hacen, y a todos les molesta, en la Cámara sobre todo, este tema de nosotros queremos que las negociaciones y los cambios se hagan aquí, sí, pero es que hay otra Cámara después, entonces estamos guardando algunos cambios para la otra Cámara. De hecho, ya el tema de la variabilidad tributaria de 20 años supuestamente será una indicación que se ingresa en el Senado. Pero la sensación que da es que a nivel de gestos, de expresiones, de ánimo, al ministro Quiroz no le gusta ningún rechazo, ni siquiera aquellas cosas que simplemente puede probablemente ajustar un poco y reponer en sala y aprobar. Entonces, la verdad es que ahí uno ve las diferencias que tienen en los gabinetes, las personas que vienen, que su principal virtud quizás es que no vienen de la política, que no están, alguien puede decir por ahí, contaminados con los hábitos de la política institucional, versus los que evidentemente tienen más paña, tienen más experiencia y saben más de lo que se necesita para aprobar proyectos, largamente se ha dicho que es un rasgo que caracteriza, ¿cierto?, a la dupla de los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminó de Interior y Sexpress.
Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Gonzalo. Seguimos muy atentos a lo que pase hoy a ir al Congreso. Vamos a seguir hablando de la mega reforma y el trámite, pero antes, una información del momento que nos llega desde Radio Bio Bio en Concepción. Esto es exclusivo de Bio Bio, la radio. Hay más de 20 detenidos, entre ellos 3 carabineros, que se registran en allanamientos masivos en Cura, Nilagüe. Mauricio Gándara, te escuchamos.
Sí, es información policial que está en pleno desarrollo. Más de 20 detenidos se han registrado en la provincia de Arauco, específicamente en Curanilagüe, como parte de un trabajo encabezado por Asuntos Internos, el OS-7 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía de Arauco. ¿De qué se trata? De una organización en la cual participaban al menos 3 carabineros, cuya baja ya está en curso, dedicados a distintas actividades ilícitas de crimen en esa zona, en la provincia de Arauco. Es un procedimiento que se ha registrado durante esta madrugada y que, reiteramos, ha dejado hasta el minuto más de 20 personas detenidas, entre ellos 3 ahora ex carabineros, como parte de esta organización criminal, en este mega operativo que se sigue realizando en la provincia de Arauco, en la comuna de Curanilagüe. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro, y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8:13 a.m.
Hablemos de lo que ha estado pasando en la Cámara. A ver, de otras cosas, por ejemplo, el acuerdo o un posible acuerdo con la Democracia Cristiana. Tras el acuerdo de Caballeros, según afirmaban los mismos diputados, la Comisión de Hacienda de la Cámara avanzó rápidamente ayer, como les contábamos, para despachar este megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del gobierno. La distensión del clima político permitió que el Ejecutivo pudiera abrir sus negociaciones con el bloque opositor, pero en particular con la Democracia Cristiana, a la que se le hizo llegar una oferta para sumar su apoyo a la idea de legislar de la emblemática iniciativa gubernamental.
Sin embargo, para La Moneda se abrió un flanco inesperado con la UDI, cuya bancada le manifestó al equipo del ministro de Hacienda, del ministro Jorge Quiroz, su malestar con la fórmula de condonación para los deudores morosos del crédito con aval del Estado por estudios superiores, siempre que pacten convenios de pago.
En el caso de la Democracia Cristiana, el diputado y presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, fue contactado al mediodía del miércoles por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y luego por el mismo Jorge Quiroz, para informarle de una contrapropuesta a los planteamientos que le habían hecho los legisladores franjistas.
A propósito de eso, dijo Ortiz, lo que hemos hecho es mantener nuestro espíritu dialogante, conversando sin tanto show y haciendo cosas bastante más responsables.
Explicó que en materia de invariabilidad tributaria, que el Ejecutivo pretendía instalar para nuevos inversionistas por un plazo de 25 años se abrían a bajarlo a 20 años. Nosotros pedimos la posibilidad de 15 años. Es un avance, porque era uno de los puntos en los cuales el gobierno no estaba dando su brazo a torcer, indicó Ortiz.
El legislador dijo que nos han asegurado que el Fondo Común Municipal no se va a tocar, gracias, dijo, a una compensación para los municipios de nuestro país.
Sin embargo, un tema donde no hubo acercamiento fue la rebaja del impuesto a las empresas, que los diputados de C querían dejar en 25% y no en 23%, como plantea el megaproyecto.
En las últimas semanas, el ministro Alvarado se había reunido por separado con Ortiz y los diputados también de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz y Priscila Castillo. Todos ellos fueron recibidos el lunes pasado en La Moneda por los titulares de Interior y de Hacienda.
El día martes, la bancada falangista almorzó con el exdiputado Felipe Donoso de la UDI, asesor político del ministro Jorge Quirós, quien se asomó al final del encuentro.
Sin embargo, a pesar de los acercamientos, los diputados de la ADC no comprometieron su apoyo a la idea de legislar. De hecho, Priscila Castillo, y ustedes recordarán lo que pasó a comienzos de la semana, votó en contra en la Comisión de Hacienda.
Es una noticia en desarrollo, dijo el diputado Ortiz. La apertura de los diputados de la Falange contrasta con la postura de los senadores demócratas cristianos. Los tres de la ADC no estamos disponibles para votar a favor de la idea de legislar. Yo estimo que eso es lo que hemos venido planteando, votar en contra, dijo el senador Francisco Buenchumilla en el podcast ¿Cómo te lo explico? Transmitido por el diario La Tercera.
Y agrego, yo personalmente no estoy disponible para nada, no le creo al gobierno, tengo un problema de confianza, no le creo que esté en condiciones de decir yo presento un programa de buena fe y quiero negociar con ustedes. Yo creo que no quiere eso el gobierno, aseguro.
La UDI, en tanto, tomó con molestia las concesiones que el gobierno hizo a la ADC, ya que el gremialismo ha sido una de las principales líneas defensivas de la mega reforma y a cambio no ha tenido ningún gesto gubernamental. En particular, la medida de condonación de intereses del CAE fue recibido como un portazo al planteamiento que habían hecho legisladores de esa colectividad para premiar al deudor responsable.
No podemos generar incentivos perversos que en definitiva entreguen beneficios a quienes no han cumplido con sus compromisos. Aquí se estaría castigando a quienes han hecho el esfuerzo de estar al día o a quienes pagaron su crédito, dijo el diputado Sergio Bobadilla de la UDI, que es el presidente además de la Comisión de Educación de la Cámara.
Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos al gobierno y hacemos un llamado a que reconozcamos a los que han hecho el esfuerzo y no solo nos quedemos con incentivar negativamente a quienes no han pagado. Valoramos la propuesta, pero creemos que es insuficiente, dijo Bobadilla, advirtiendo que podrían rechazar el artículo 34 que propone esta condonación.
Bueno, luego está todo lo que sucedió durante la noche, todo el día de ayer, toda la noche de ayer y la madrugada de hoy, hasta la madrugada de hoy, que les contábamos respecto de la discusión de la mega reforma que avanzó ya en su trámite ahí en la Comisión de Hacienda. Hoy, desde las 15 horas, llega a la Comisión de Medio Ambiente. El lunes va a llegar a la Comisión de Trabajo. La idea del Ejecutivo de cumplirse los plazos es que el martes, que ya será 19 de mayo, llegue a la sala de la Cámara. Pero la oposición también está ajustando su fórmula de discusión.
A ver, si bien el Ejecutivo logró bajar esta alerta de tsunami legislativo que había hecho la oposición, ahora afronta la amenaza de un huracán de votaciones separadas de artículos y numerales que haría extender más allá de lo recomendado la votación en particular de este proyecto de ley de reconstrucción del gobierno que se encuentra en este primer trámite en la Cámara Baja.
Fue el diputado Jaime Araya, que es independiente pero que está en un cupo del PPD, quien lanzó la advertencia de inundar el debate de la propuesta en La Moneda con más de 2.000 indicaciones.
Aunque el maremoto alcanzó las 1.219 enmiendas, de todas maneras significó una tarea inmanejable en la Comisión de Hacienda de la Cámara, al punto que el Ejecutivo se debió activar y poner en marcha una estrategia legislativa tendiente a bloquear el vendaval mediante el ingreso de indicaciones sustitutivas que echaron por la borda casi la totalidad de las indicaciones de la izquierda.
La táctica del gobierno no cayó bien a la oposición, que incluso acusó fraude constitucional, según lo denunció el diputado socialista Raúl Leiva en su momento. Para contrarrestar el diseño de La Moneda, la izquierda pasará del tsunami, como se habló en algún momento, al huracán legislativo en la sala.
Al menos así lo refrendó el diputado Araya, autor de ambos conceptos. ¿Y qué dijo? El objetivo es que se solicite votación separada por artículo y numeral en sala a la reforma de reconstrucción para constatar que diputados, diputadas o diputados están a favor o en contra de los artículos como, por ejemplo, rebaja del impuesto específico, medidas de seguridad, así como adquisición de unidades policiales móviles para el control territorial o rebaja del IVA a la canasta básica.
Acerca de la crítica de la IVA, esto lo cuenta el Mercurio, el diputado por Antofagasta avanzó también en un aspecto de fondo, según puntualizó. Dijo, el fraude constitucional maquinado por el gobierno para garantizar que la reforma en favor de los súper ricos aplaste cualquier intento de discusión sensata, no va a lograr que perdamos el foco. Enfrentar a un gobierno tramposo que extorsiona a la oposición y usa como rehenes a quienes esperan reconstruir sus casas. Y debemos hacerlo cumpliendo las reglas y las formas de la democracia para contribuir a la paz social que se necesita para el progreso. Hay que dejar el huracán de trampas de Kast en evidencia, dijo.
Desde el Frente Amplio, fue Jorge Brito el primero en pedir votaciones separadas de artículos y numerales, pero en la Comisión de Hacienda, de la que es parte de la misma colectividad y también integrante de Hacienda, la diputada Constanza Schonhaus comentó, este proyecto representa un enorme riesgo para nuestro país. Es una estrategia tramposa. El gobierno busca bloquear el debate, obstinado en rebajarle los impuestos a quienes más tienen y sin preocuparse por el impacto real que tenga en la economía nacional y familiar.
Y por esto prosiguió la misma diputada, para cuidar el futuro de Chile, dice, evaluaremos todas las herramientas que tenemos para mejorar este proyecto. La votación separada es una opción legítima, pero va a depender de cómo salga el proyecto de la comisión y de si el gobierno insiste en mantener su negativa al debate.
La votación separada de artículos, numerales e incluso incisos es parte de las prerrogativas de los legisladores. Sin embargo, su uso no suele ser extensivo, sino más bien acotado a partes específicas de una propuesta.
Esta nueva estrategia de la oposición implica que para que se aplique esta facultad hay ciertos requisitos de forma que se tienen que cumplir. Por ejemplo, solo durante los primeros 60 minutos de discusión de la iniciativa se pueden solicitar votaciones separadas a la Secretaría.
Pero no se puede hacer votaciones separadas de normas referidas a tributos, explicó.
De todos modos, esas peticiones se estarían traduciendo en cerca de 131 votaciones entre artículos y numerales en caso de persistir en ellas sus promotores. Ese total se traduciría en que las dos sesiones de sala convocadas, ya les decíamos, para el martes y también el miércoles de la próxima semana, podrían no alcanzar para despachar la iniciativa.
La aprensión aumenta al considerar que el texto tiene urgencia suma, por lo que su tramitación en la Cámara será hasta total despacho al Senado.
Es el tiempo que se requiera. Hasta el momento, el Ejecutivo tendría los 78 votos mínimos que necesita para aprobar su iniciativa en sala, por lo que las prácticas de la oposición no tendrían incidencia, según analizaban ayer en el oficialismo. Todo esto es para la idea de legislar.
El diario El Mercurio dice que lo anterior ocurriría mientras en paralelo funcionaba la Comisión de Hacienda de la Cámara presidida por Agustín Romero, como le contábamos, y ahí se debatía este proyecto de reconstrucción, pero toda esta discusión acerca de cómo viene la votación, porque estamos hablando de la votación en sala, artículo por artículo, indicación tras indicación, inciso tras inciso, incluso eso se tendría que dar después de que se apruebe la ley, este proyecto de ley en las respectivas comisiones.
Bueno, hay obviamente pareceres políticos, no opiniones, cambios de estrategia, en fin, pero también ayer se sumó otra voz del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, él es Alfredo Echavarría. Él calificó como insuficiente la exención del IVA a la primera vivienda que contiene este proyecto de reconstrucción nacional que presentó el gobierno.
En la inauguración de la Semana de la Construcción, el foco estuvo en los alcances de la llamada Ley Miscelánea y cómo esta pretende reactivar la economía con mayor inversión privada.
En su discurso, Echavarría tildó como insuficiente, les decíamos, la idea de suprimir de manera transitoria por 12 meses el IVA a la vivienda, y todo esto porque esta idea debe tener, dijo, un complemento, como la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria.
Entre las medidas que contiene, destacamos la exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas. Tendrá un impacto menor a lo que se instaló en la ciudadanía, por lo que complementarla, a nuestro juicio, con una extensión de la ley de subsidio a la tasa, que ha resultado muy bien, sería muy adecuado.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que para el segundo trimestre de este año podría materializarse la ampliación del Fondo de Garantías Especiales, el FOGAES, que facilita la compra de la primera vivienda.
Nuestro plan de clase media de vivienda, que son para familias que pueden comprar vivienda hasta 4.000 UF, destinadas a segmentos jóvenes que hoy día no pueden juntar el dividendo o tienen exigencias de pie muy caro, jóvenes profesionales, y ahí vamos a tener una inyección de FOGAES muy importante que va a ser anunciada, yo diría, el segundo trimestre de este año.
Bárbara Wilson es gerente comercial de ProUrbe, gestora inmobiliaria. Ella considera razonable la petición de la Cámara Chilena de la Construcción, mientras que Esteban Jara, que es subgerente de datos y estudios de inmobiliarios de Transa, él aclaró que la eliminación temporal del IVA se traducirá en un precio final más acotado.
Nos parece razonable lo que plantea la Cámara Chilena de la Construcción, porque la exención del IVA puede ayudar a mover el mercado, pero no resuelve por sí solo el principal cuello de botella, que hoy sigue siendo el financiamiento.
Es importante aclarar que la exención transitoria del IVA no significa una rebaja automática del 19%. Por eso, el efecto real probablemente será más acotado y diferenciado según la profundidad de cada mercado.
Conocida la propuesta del gobierno que se tramita en el Congreso, el gremio de la construcción explicó que el impacto final dependerá de la estructura de costos de cada proyecto, ya que no todas las iniciativas inmobiliarias tienen la misma composición entre terreno, construcción, materiales y financiamiento.
Hay alcaldes de oposición que recibieron un portazo, dicen, por parte del presidente José Antonio Kast en el marco de un encuentro que tuvieron en el Palacio de la Moneda.
Los alcaldes pidieron al jefe de Estado quitar urgencia al proyecto de ley de reconstrucción nacional y debatir la eliminación de contribuciones, una solicitud a la que el mandatario se habría negado rotundamente, nos informa Bárbara Payán.
Decepcionados, desilusionados y con la sensación de haber perdido el tiempo. Así se retiraron los alcaldes de oposición tras más de 4 horas de reunión con el presidente José Antonio Kast en el Palacio de la Moneda. La cita, si bien comenzó en un ambiente distendido con selfies y regalos para el mandatario, rápidamente cambió de tono. Los jefes comunales esperaban ser escuchados en medio del debate por la merma del Fondo Común Municipal tras la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años en la Ley de Reconstrucción. Sin embargo, el presidente y sus ministros habrían señalado que la discusión seguirá radicada en el Congreso Nacional sin considerar la opinión de otros actores, desestimando así el documento de propuestas que llevaron los alcaldes. La edil de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, cuestionaron la falta de un diálogo sincero.
Tengo como manifestarles a ustedes la desilusión que sentimos en este momento. Fueron 4 horas de reunión en las que realmente no se llegó a ningún acuerdo.
Nos dieron respuestas insuficientes, incompleta, insatisfactoria, no se abrieron a escuchar realmente el punto de vista y los argumentos que teníamos como alcalde.
Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, señaló que una de las principales propuestas fue quitarle la urgencia al proyecto de reconstrucción, solicitud que el presidente rechazó de manera categórica.
Le planteamos al presidente de la República y a sus equipos que le quitaran la suma urgencia al proyecto de la mega reforma para que precisamente se priorice el diálogo con alcalde y alcaldesa, y ante eso se nos negó esa posibilidad.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aclaró que el gobierno sí contempla compensaciones para los municipios con menores ingresos por contribuciones. Esto mediante una indicación que será incorporada al proyecto.
Y para tranquilidad de las señoras alcaldesas, señores alcaldes, vamos a incorporar esa norma de compensación en la ley actual de reconstrucción para que no quede ninguna duda del compromiso de compensación.
Pese a la tensión en La Moneda, evaluaron positivamente el encuentro e incluso adelantaron que buscarán repetir estas reuniones con mayor frecuencia, incluyendo mesas sectoriales.
8 de la mañana, 27 minutos.
Autoridades del Ministerio de Salud se reunieron con más de 20 alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile para abordar la crisis que enfrenta la atención primaria en salud y coordinar fórmulas para optimizar los recursos que reciben los municipios.
Tras el encuentro se acordó conformar una mesa técnica con el objetivo de enfrentar el problema estructural que afecta a la atención primaria, en la que los municipios han tenido que sostener gran parte de la demanda, dicen, con sus recursos limitados.
La instancia fue encabezada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, quien valoró la disposición de los alcaldes para avanzar en soluciones concretas y aseguró que el foco del gobierno sigue siendo fortalecer la salud pública.
El fortalecimiento de la atención primaria de salud es un eje central para este gobierno. Nuestro objetivo es aumentar su capacidad resolutiva y acercar más las soluciones a las personas. En ningún caso es debilitarla, como se ha señalado erróneamente.
La salud primaria ha estado en el centro de la discusión luego de que se conociera el recorte del 2,5%, no un 3% como se anunció, pero sí 2,5%, que afectaría al Ministerio de Salud, una medida que para algunos municipios podría impactar directamente la atención de los pacientes.
El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, llamó a mejorar la eficiencia en el uso de los fondos disponibles, mostrando disponibilidad para sacar adelante la salud municipal.
Yo haría un llamado a algunos colegas a dejar el circo. La eficiencia significa hacer más con menos, no como algunos han planteado, que es hacer lo mismo con más recursos. Hoy día estamos en una situación crítica y tenemos que buscar cómo mejorar.
La misma línea, el alcalde de Parral, Patricio Ojeda, afirmó que la crisis de la salud pública no es un problema reciente, que se arrastra hace años. Respecto al simbolismo del ataúd que llevaron, aseguró que la salud pública está más viva que nunca.
Es realmente impresentable que se pretenda instalar la tesis de que estos problemas comenzaron hace 2 meses, cuando todos sabemos que eso no es así, que este es un problema estructural que se arrastra hace mucho tiempo. Lo que trataron de instalar, de que la salud primaria estaba muerta, esta reunión echa por tierra esa tesis. Está más viva que nunca.
Desde el gobierno y la AMUCH coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones conjuntas para fortalecer la atención primaria.
Sin embargo, el escenario para los municipios está dividido entre aquellos que solicitan más recursos y los que se inclinan por utilizarlos de forma más eficiente.
Información precisa y plural. Radiograma. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola, buenos días, Radio BioBio, para informar que en la entrada de Curicó, a la altura del hospital de Curicó, por la carretera 5 Sur, en dirección al sur, a una camioneta se le salió parte del eje y la rueda trasera. Y esta atravesó la carretera, chocó con un auto que venía, menos mal, saliendo desde Curicó, de Aguas Negras, entonces venía a muy baja velocidad, solo daños materiales, pero precaución a los conductores porque se está empezando a formar taco aquí justo frente al hospital de Curicó, taco de norte a sur. Saludos.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Camión empana justo en el trébol de Quilicura con dirección al norte. Los autos están pasando por arriba de la vereda. Saludos.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:32.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. Lo primero es alertar lo que va a ocurrir desde las 9 de la mañana en el eje de Avenida Vitacura, también Avenida Bicentenario. Va a haber un desfile militar ahí en el lugar, situación que va a obligar algunos cortes de tránsito por Avenida Centenario entre Hammersholt y Espoz, también por Alonso de Córdoba entre Nueva Costanera y Avenida Bicentenario, también por General O'Brien y también por la calzada poniente de Avenida Bicentenario. Reitero, por este evento en homenaje a las glorias navales que se va a producir desde las 9 hasta las 14 horas, así que se debe optar una alternativa ahí en la comuna de Vitacura. Revisamos lo que está ocurriendo ahora en el sector de la comuna de Ñuñoa, donde se mantiene este tránsito suspendido en Rosita Renar al sur desde Tobalaba, debido al paso de un camión ayer en la tarde y que quedó literalmente enredado ahí en el cruce al interior de Rosita Renar. Este camión todavía no es sacado del lugar, están los cables cortados también en ese punto para que desde ya vaya optando una alternativa, situación que está generando tránsito lento por Avenida Tobalaba y que tiene la obligación de salir hacia el sector del cruce de Avenida Osa o Américo Vespucio, el cual tiene bastante flujo vehicular en ese punto entre el cruce de Francisco Bilbao y el sector de Diagonal Oriente ahí en la comuna de Peñalolén. Seguimos revisando ahora lo que está ocurriendo en otros puntos de la ciudad y que dice en relación con algunas contingencias. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Ruta 5 con sentido hacia el norte, a la altura de Toesca. Hay un vehículo detenido ahí, puntualmente a la altura de Sacié, para ser más preciso, ya lo estamos viendo a través de las cámaras de la unidad operativa, situación que está afectando también la vía local, que es Avenida Manuel Rodríguez, y también a Avenida Vial, que tiene tránsito lento desde Mata. También está muy complicado el flujo vehicular en el sector sur de la región metropolitana, puntualmente la concesión de Vespucio Sur con sentido hacia el poniente. Esto debido a una colisión de camiones y un vehículo menor a la altura de Primo de Rivera. Esta situación ya está siendo regularizada por personal de la autopista, pero de todas maneras se mantiene todavía tránsito lento desde el sector del ferrocarril. Muy cerca de ahí, la ruta 78 ex Autopista del Sol también conserva flujo vehicular aumentado, pero se suma un vehículo detenido a la altura del sector Rinconada de Maipú, altura del kilómetro 16 para ser preciso, situación que está complicando el tránsito por esa autopista. En el nuevo Quilicura también hay flujo vehicular aumentado por ruta 5 hacia el sur, por Américo Vespucio hacia el oriente, también el empalme de General Velázquez que llega ahí al sector de ruta 5 con el cortijo tiene tránsito lento, y lo mismo ocurre, atención, en el sector de Ciudad Empresarial, en la bajada a la Pirámide con sentido hacia el poniente. También el túnel San Cristóbal en dirección hacia Huechuraba y en dirección hacia Providencia mantienen un alto flujo vehicular a la hora, especialmente en el sector de la subida, bajada a la Pirámide, también a un costado del ingreso por Avenida El Parque hacia Ciudad Empresarial, situación que también está afectando el flujo vehicular de Avenida Santa Clara y Avenida El Salto al llegar a este punto. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa, desde el Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Noticias con Independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 35 minutos.
Una familia fue asaltada a través de un portonazo y turbazo en la comunidad de Casas Viejas, en la comuna de Puente Alto. Vamos de nuevo hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya estamos en contacto con Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, Katy Tomás, estamos en Brisas del Maipo con 17 de marzo, acá en la localidad de Casas Viejas, en la comuna de Puente Alto. Fíjense ustedes que acá ha resultado una situación, vamos a decir, casi insólita, porque ocurrió pasada las 6 de la mañana un portonazo con posterior turbazo, es decir, los 6 ladrones que llegaron en un vehículo de alta gama marca Audi llegaron hasta una casa que está ubicada en esta esquina que yo les estoy señalando, la dirección que les señalaba recién. Intimidaron a los propietarios con armas blancas, machetes, se las pusieron en el cuello, además de pistolas, y una vez que intimidaron y redujeron a las personas que habitan este domicilio, todos adultos, finalmente los lanzaron al suelo. Y con armamento de fuego, disparando al aire, terminaron robándole el automóvil justamente a las víctimas. Estamos justamente con uno de los afectados, que es el dueño de casa. Él no quiere mostrar su rostro por un tema de seguridad. Está sumamente asustado. ¿Por qué? Porque también está muy frustrado, porque pese a la hora en la que se desarrolló este violento hecho, en el que le robaron muchas cosas de su casa, llamaron a carabineros y no han llegado. Vamos a preguntarle justamente a él si nos puede decir por lo menos su nombre de pila. ¿Cómo está, vecino?
¿Qué tal? Buen día.
Muy buen día. Gracias por atender los micrófonos de Bio Bio, la radio. Bueno, vamos a mostrar un plano genérico para que la gente pueda ver dónde estamos ubicados más o menos nosotros. Esto que usted me está señalando ocurrió pasada las 6 de la mañana. Por favor, descríbanos, ¿qué le pasó?
6:20 de la mañana, el procedimiento que hago siempre es el mismo. Abro el portón, saco el vehículo que tengo afuera para poder sacar el mío con el cual voy a trabajar. Y abrí el portón y estaban ya en la puerta y me abordaron 5 personas, más el chofer que se quedó arriba de su vehículo, un Audi blanco, y ingresaron al domicilio. Se llevaron el vehículo que estaba afuera, computadores y cosas dentro de la casa, zapatos, bueno, un montón de cosas. Y mi vehículo no se lo pudieron llevar porque, como es automático, no supieron manejarlo. Pero sí me llevaron todas las llaves, las 2 llaves, las 2 copias.
¿Y el auto de su hijo?
Y el auto de mi hijo. Y ahora quedé con la preocupación porque al llevarse las 2 llaves, tengo el temor de que puedan venir a buscarlo. Porque no se lo llevaron, porque no supieron manejarlo.
Correcto. Una situación muy compleja y en rigor lo que le quería consultar es porque hay vecinos que nos han señalado que estas personas, aparte de robarle las especies a usted, que le hicieron un verdadero turbazo dentro de su casa, estas personas comenzaron a asaltar a los pasajeros de los buses cuando estaban esperando la locomoción colectiva, ¿entiendo?
Sí, lo más preocupante es que fue a las 6:20, eran las 7:20 de la mañana y seguían en la zona. Entonces, una hora tuvieron para poder seguir asaltando, haciendo maldades, digamos, y nada, carabineros, nada. O sea, todo el mundo sabía, los vecinos sabían dónde andaban porque le hacíamos seguimiento por uno de los teléfonos que teníamos que se llevaron. Entonces, y en una hora no pasó nada, mira la hora aquí, todavía no llega carabineros. Es preocupante.
¿Usaron armas de fuego?
Tenían armas de fuego y armas blancas. E hicieron dos disparos al retirarse del domicilio.
¿Como para amedrentarlo?
Exactamente, como para amedrentar a las personas o alguien que pudiera salir, porque justo había un vecino afuera que se estaba yendo también.
Vecino, aparte de esto, entiendo que también un consultorio estuvo también dentro de su, digamos, línea delictual.
Sí, consultorio de Vista Hermosa, aquí a 4 cuadras, unos paraderos en el sector de la Primavera, frente a la papelera. Uh-huh. O sea, anduvieron una hora dando vueltas, haciendo, delinquiendo.
¿Quiénes eran? ¿Eran niños?
Niños, el mayor, que el que estaba conmigo, que me tenía un cuchillo en el cuello, 20 años. Los demás entre 14 y 16 años, no más que eso.
¿Cómo está su familia? Es obvio que le tenemos que preguntar.
Tranquila, gracias a Dios, por el hecho de que no sucedió nada, físicamente no nos sucedió nada, pero afectado. Mi hija, tengo una hija de 16 años, entonces entenderás que es complejo. Entraron a su habitación, la despertaron con un cuchillo en el cuello. Entonces, es preocupante porque uno no sabe cómo abordarlo. Carabineros va a venir acá a la hora que no sé a qué hora, y ya no va a servir de mucho.
¿Insistieron ustedes en llamarlo?
Pero si vino Paz Ciudadana, y llamó Paz Ciudadana un montón de veces a Carabineros, no podemos, estamos en procedimiento, porque siempre están en procedimiento. El tema es que tú te das una vuelta por la Plaza de Puente Alto, por donde sea el sector, y no ves nunca un carabinero, entonces no sé de qué procedimiento hablan.
Si no, le queremos agradecer mucho este contacto.
De nada, muchas gracias.
A usted. Estábamos justamente hablando con el vecino que es el dueño de la casa que fue abordado por estos delincuentes que, como ustedes escuchaban, le hicieron no solamente un portonazo, sino que un posterior turbazo, y después de eso se fueron realizando un tour delictual en los paraderos de los buses. La gente estaba esperando la bus de la locomoción de colectiva para poder irse a su trabajo, a su destino, y fueron muchos de ellos abordados. Y también un consultorio. Toda esta situación pasa en horas de esta mañana, 6:20, nos decía el vecino, y todavía están esperando que llegue la policía. Es una situación en la que nosotros vamos a permanecer. Ya ustedes vieron a través de Vivo Vivo TV las cámaras de vigilancia que hay en el lugar, y claramente es un tema muy preocupante lo que ha pasado acá en Casas Viejas. Nos vamos a quedar acá, seguimos reporteando, y por supuesto, cuando ya tengamos una información oficial de parte de las autoridades, en este caso la policía, por suerte que vamos a tener líneas abiertas con ustedes. Desde la comuna de Puente Alto, Vivo Vivo, la radio.
8 de la mañana, 41 minutos.
Y ahora volvemos a la comuna de Independencia.
Con Rodrigo Pino, la información del momento, te escuchamos.
Sí, otro sector de la comuna de Independencia, Aurora de Chile, un procedimiento de carabineros que nos daban cuenta nuestros auditores. Un accidente de tránsito que involucró a un vehículo particular y una motocicleta en este sector, pero que tiene relación con otro hecho, y es que efectivamente lo que se han señalado es que el motociclista habría intentado realizar un asalto a un peatón, a una escolar, y también a una mujer que estaba en este lugar, y esto habría producido de que esta persona escapara de este sector y finalmente fuera atropellada por este vehículo que ustedes ven en pantalla. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que esta persona resultó gravemente herido, este sospechoso de este asalto, y fue rápidamente trasladado hasta un centro asistencial. A esta hora el conductor de este vehículo está prestando declaraciones a personal de carabineros respecto de este incidente, y lo que apuntan algunos vecinos es que lo que señalaba de que el autor de este robo sería aparentemente un ciudadano chileno, pero que aparentemente andaba con una tubillera, y eso es lo que llama precisamente la atención, de que esta persona podría tener algún tipo de antecedente en torno a este hecho. Vamos a conversar con unos vecinos. Vecinos, ¿lo puedo molestar brevemente? Solo que escuchó usted, la persona aparentemente venía en una motocicleta, fue impactada por el vehículo.
Venía de robado. Uh-huh. Eso es lo único que sé. Venía de robado y mi hijo maneja ese auto.
Ya, y pensaste que el motociclista venía con una tubillera, tenía...
Sí.
¿Qué es lo que tenía esa tobillera?
Una tobillera, sí.
Ahora, ¿cómo se encuentra su hijo?
Ahí está en el vehículo, ahí está más o menos la emoción.
Sí, me quiero, entendía que entiendo que iba pasando la motocicleta a alta velocidad y lo impactó.
Exacto. Le disculpo, pero...
Sí, estaba bastante afectado el padre de este joven de conductor que fue víctima de este accidente de tránsito. Hay un trabajo de carabineros, está la motocicleta en el lugar, se están esperando diligencias, se va a ver qué ocurre con este chofer que participó de este accidente de tránsito, también el estado de salud de este motociclista, que sería aparentemente uno de estos denominados motochorros, y que, como lo señalaban también testigos, portaba esta tobillera eléctrica, electrónica, por tanto, podría tener algún tipo de restricción para poder circular en la vía pública o estar fuera de un domicilio. Estamos a esperar más detalles. Por ahora hay un corte de tránsito preliminarmente acá en el sector de la calle Aurora de Chile, producto de este trabajo, de este incidente que ocurrió durante esta mañana acá en la comuna de Independencia. Bio Bio, la radio.
8:44.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información, ampliaremos la información de la que dimos a conocer en forma exclusiva esta mañana con un procedimiento en Curanilahue, donde hay 16 civiles detenidos, 3 carabineros que están también detenidos por la participación en una asociación criminal. Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca del cónclave, donde participaron parlamentarios oficialistas con el presidente José Antonio Kast. Estuvieron hablando de la Estrategia Nacional de Seguridad y les contaremos acerca de la participación de la ministra de Seguridad, de Trinidad Steiner. Todo eso y mucho más en segundos.
La primera vez que lo vi fue en la Casa de la Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalle d'Oro. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalle d'Oro es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
¿Hablemos de inversión? También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Hay oportunidades que pasan una vez cada 75 años.
¡Aprovecha! En Volkswagen celebramos 75 años en Chile con 75 unidades por modelo a precios históricos. Elige tu Amarok, T-Cross, Polo o Tera antes que no quede nada. 75 años de historia merecen esta oportunidad irrepetible. Entra a www.cl o corre a tu concesionario más cercano. Volkswagen.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En la radio te lo contamos todo.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Van Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Antofagasta, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Van Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en vanmedica.cl. Van Médica, más que un plan.
naturaleza.
En BioBio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Más que un plan, infórmate y conoce un plan a tu medida en banmedica.cl. Banmedica, más que un plan.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola, Radio BioBio. Hay un vehículo en calle Duble Almeida, frente al Colegio San Agustín, que está prácticamente en mitad de la calle y se le quebró un eje, el eje delantero, lo que hace que sea imposible moverlo. Duble Almeida a esta hora es vía exclusiva, por tanto tiene un taco enorme que llega mucho más allá de José Pedro Alessandri, ¿ya? Para que tengan una idea de cuánto es lo que toma, porque van micros, vehículos, va de todo, frente al colegio, ¿ya? Para que tomen alternativas las personas que van para allá. Buenos días, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Nos informan auditores que se ha producido, a ver, varias cosas. Semáforos en Avenida Américo Vespucio frente a la Clínica Dávila se encuentran apagados. Todo esto en la comuna de La Florida. Mostramos imágenes de lo que está ocurriendo en ese lugar con esos semáforos. Américo Vespucio frente a la Clínica Dávila sin semáforos en la comuna de La, o sea, apagados en la comuna de La Florida.
Vemos las imágenes a través de BioBio TV justo fuera de la Dávila Vespucio. Ahí está esos semáforos que están apagados con la complicación que eso conlleva. Hay un accidente en la ruta B28, en la entrada sur hacia Antofagasta, en el norte del país. Hay un camión volcado hacia uno de sus costados, ya estamos viendo imágenes en la pantalla, en su costado derecho, en una zona de curvas. Además, es a 10 kilómetros antes de ingresar a Antofagasta. Tenga precaución, alcanzamos a ver en las imágenes que hay conificación. Por lo tanto, algo más puede que esté pasando ahí en ese lugar. En la ruta B28, la entrada sur de Antofagasta, donde un camión volcó hacia el costado derecho, ahí hacemos un acercamiento en la imagen. Es una zona de curvas a 10 kilómetros antes de llegar a Antofagasta.
En la autopista central, en dirección al sur, un poco antes de la salida de Carlos Valdovinos, hay unas cajas plásticas tiradas en la pista lenta. Entonces tenga precaución con todo lo que ocurre en ese lugar. A ver si personal de la autopista retira estas cajas. Se lo voy a reiterar, es en la autopista central, en dirección al sur, antes de la salida de Carlos Valdovinos. Santiago en estos instantes está nublado, está con bruma. La temperatura alcanza a los 12,5 grados, la humedad es del 77%. ¿Qué se espera para esta jornada en la capital? Se espera un día que durante la mañana va a estar nublado, va a estar con bruma, como está en estos instantes. En la tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 24 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, está con neblina, la temperatura es de 9 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera durante la mañana un día cubierto con neblina, variando nublado. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 16 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un ataque preliminarmente intencional dejó al menos dos camiones forestales incendiados en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía.
En scooter llegó el atacante que abrió fuego en contra de dos vecinos en un cité en Recoleta, dejando un hombre muerto y otro que está herido de gravedad.
Dos hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos robando una tienda comercial en el centro de Santiago.
Soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Actualizamos la información sobre el procedimiento en Curanilahue, en la provincia de Arauco, que dejó a 3 excarabineros, ahora excarabineros porque los acaban de pasar a retiro, y 16 civiles detenidos por su presunta participación en delitos de asociación criminal e infracción a la ley de armas. Vamos a ampliar esta información.
Nos vamos a Bío Bío, Concepción. Actualicemos con Camila Elso. Te escuchamos.
Sí, a través de un comunicado, la institución de Carabineros se refirió al operativo que se encuentra en completo desarrollo en Curanilahue, en la provincia de Arauco. Según los antecedentes, la jefatura de zona de Carabineros Bío Bío detalló que se trata de una investigación de personal especializado de asuntos internos que logró establecer antecedentes que vincularían a 3 funcionarios de la prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delitos. Hablamos de asociación criminal e infracción a la ley de armas, entre otros delitos, según antecedentes que maneja la radio. 16 civiles están involucrados en este hecho, detenidos por carabineros, además de 3 ahora ex carabineros. Debido a la desvinculación de parte de la institución, según detalla este comunicado, estos uniformados fueron desvinculados por su presunta responsabilidad en cada uno de los hechos. Esto debido también a que se inició un sumario administrativo para poder determinar la responsabilidad individual en cada uno de los hechos. Este operativo que se encuentra en completo desarrollo a esta hora en la provincia de Arauco. Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén. Tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver,
Con ADCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita adcom.cl.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.